De todos es bien conocido que en la madrugada del pasado 6 de febrero, un grupo de inmigrantes trataron de llegar a nado a territorio español, atravesando los apenas 30 metros que separan Marruecos de Ceuta en la playa de Tarajal. De la tragedia que supuso este intento desesperado hemos tenido muchas y diversas versiones. Las versiones oficiales del Ministerio de Interior, del delegado del Gobierno en Ceuta, del director de la Guardia Civil, fueron cambiando en las primeras horas, en los primeros días, desmintiendo las versiones oficiales anteriores. Tanta contradicción ha provocado que algunas asociaciones se personen como acusación particular en la investigación de este trágico suceso. Y para intentar esclarecer lo que podamos de lo que allí ocurrió y sobre todo para intentar analizar un poquito mejor qué es lo que verdaderamente hay de cierto en estas informaciones que se nos van transmitiendo como una lluvia ácida a través de los medios, tenemos al otro lado del teléfono a Patricia Fernández. Muy buenos días.
Hola,
Patricia,
buenos
días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Pues Patuca es una abogada de coordinadora de barrios de la Asociación Apoyo, que como decimos es una de las que se han conoce bien este proceso porque se han personado como acusación particular en esta investigación. Por empezar por algún sitio, Patuca, ¿qué hace que os personéis como acusación particular y qué podemos saber hasta ahora de los hechos que la investigación va desvelando?
Bueno, pues lo que el motivo de personarnos como acusación es, por un lado, darnos cuenta de que desde las primeras horas de la tragedia hay una voluntad evidente por parte del gobierno español de esconder la dimensión de la tragedia y las causas. Por otro lado, el constatar que las víctimas y los supervivientes han sido todos ellos trasladados a Marruecos en un intento también no solo de evitar testigos, sino de evitar también que, bueno, pues que las víctimas, los familiares de los muertos, los supervivientes heridos pudieran personarse en el procedimiento y reclamar justicia, ¿no? Estamos hablando de al menos 13 personas muertas, uh-huh. Estamos hablando de personas desaparecidas, estamos hablando de lesionados graves. Cualquier persona que sufriera o cualquier familia que sufriera uno de estos ilícitos tendría derecho a ir a comisaría, a ir a un juzgado, a denunciar, a solicitar justicia, pero estas familias no lo pueden hacer y por eso mismo entendíamos que las asociaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes tenemos también una responsabilidad. Por un lado, en dar a conocer a la opinión pública lo que allí ocurrió. Por otro lado, de dar voz a las víctimas y, en un tercer momento, de exigir también responsabilidades por lo que aquí ha ocurrido. Y eso ha sido el motivo de personarnos como acusación popular y promover iniciativas de investigación de los hechos.
Sé que, bueno, pues la investigación sigue su curso. Preparando este programa me decías, quizá para el sábado todavía no tengamos todos los datos. Supongo que eso sigue siendo así y desde ese punto de vista te emplazamos de nuevo, ya lo sabes que nos encanta contar con tu presencia para cuando las cosas estén más claras. No sé si algo podemos avanzar de lo
bueno,
que se va
pues,
sabiendo.
Claro, lo que podemos saber o lo que sabemos hasta ahora es que hay 4 personas que fallecieron y han sido encontradas en España y por lo tanto digamos que esos 4 cuerpos están a disposición de la justicia española. Estos 4 cuerpos han sido ya enterrados, se les ha practicado una autopsia a la que todavía no hemos tenido acceso. Uh-huh. Debemos significar que, bueno, pues que el juzgado de Ceuta tiene una investigación abierta, pero nos está resultando muy lentos todos los trámites en el juzgado. Pero también sabemos que hay 9 cuerpos en Marruecos. Se le realizó a los 9 cuerpos autopsia. Esta autopsia se realizó en tan solo 2 horas, por lo tanto, bueno, pues tenemos serias dudas acerca efectivamente de la diligencia con la que se haya podido realizar estas autopsias. Sabemos, porque investigadores y familiares de las víctimas así nos lo han dicho, que los cuerpos a los que se ha tenido acceso en Marruecos, a los que se ha podido visitar o por lo menos que nos enseñaran fotos para la identificación de los cuerpos, tenían lesiones. Algunas de ellas tenían lesiones de naturaleza traumática, estamos hablando después de golpes en la cara, labios partidos, lesiones graves en la oreja, además de, lógicamente, la causa de la muerte efectivamente es uh-huh. asfixia por submersión, pero nosotros vamos un poco más allá. ¿Por qué se ahogaron? Sabemos que murieron por ahogamiento, pero queremos saber por qué se ahogaron. Y luego, bueno, pues tenemos unos vídeos que están a disposición del juzgado con unas comunicaciones. Estos vídeos han sido efectivamente publicados en la página web del Ministerio del Interior y de un análisis riguroso y muy lento de los vídeos que estamos haciendo, pues podemos detectar que los vídeos no cubren todo el periodo. Entonces se ha planteado como una apariencia de transparencia por parte del Ministerio de Interior. No, mire, aquí tienen lo que ocurrió. Pues no, no tenemos todo lo que ocurrió. Luego podemos observar como hay momentos, digamos, sensibles, cuando se producen las llamadas de evoluciones en calientes por la valla, sí, que donde la, son cámaras que se pueden mover, efectivamente son cámaras que no están estáticas, sino que el operador de cámara pues va moviendo, pues se puede observar efectivamente como las personas que consiguen llegar a territorio nacional llegan a la playa y son detenidos y conducidos a la frontera, y en ese momento la cámara ilumina o enfoca el suelo, ¿no? Uh-huh. En un evidente intento de no grabar lo que es una práctica que es absolutamente ilegal, que es la devolución de personas sin incoar un expediente administrativo previo, sin darles asistencia legal, sin propiciar la posibilidad de que puedan solicitar asilo. Estamos hablando de que llegaron a territorio nacional personas de Mali. Esto es, que están un país que está ahora mismo en un conflicto interno y que podrían ser beneficiarios de protección internacional. Llegaron mujeres, llegaron niños. Entonces estamos hablando de una vulneración flagrante de toda nuestra legislación de extranjería, además de los derechos de estas personas.
Me gustaría insistir un poco en este punto, porque efectivamente quizá el hecho de repetir muchas veces los mismos términos hacen crear una sugestión en la opinión pública de que son, bueno, pues prácticas absolutamente legales y razonables, ¿no? Has nombrado el tema de las devoluciones en caliente y tú decías, no es una práctica legal, se está intentando hacer pasar por algo absolutamente normal, pero esto no es así, ¿verdad, Patricia?
No,
¿Hay un procedimiento?
Claro, la ley establece varios procedimientos, efectivamente, para retornar a una persona. Uno de ellos es la devolución, cuando una persona intenta pasar por un puesto no habilitado, intenta cruzar por el mar, entra en una patera, en un cayuco, cruza una frontera por un lugar donde no hay puesto fronterizo. En ese caso, la policía efectivamente tiene capacidad para detener a esa persona, trasladarlo a comisaría, a ponerle un abogado y devolverle a su país de origen. Ajá. Estamos hablando de que si detenemos a un camerunés hay que devolverle a Camerún, si detenemos a un maliense hay que devolverle a Mali, y si detenemos a un sirio habría que devolverle a Siria, cosa que, ajá, es absolutamente imposible. Ajá. Con la finalidad de evitar la aplicación del procedimiento y de aplicar todas estas garantías legales, ¿qué es lo que hace la policía y la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla? Lo que hacen es que cogen a estas personas y las detienen cerca de la valla, que es lo que estamos acostumbrados, a veces incluso en medio de la ciudad, y los lleva a la frontera, habla con el gendarme marroquí o con las fuerzas auxiliares marroquíes y se lo entrega sin que esa persona haya sido identificada, sin que esa persona haya sido filiada, sin que a esa persona se le haya puesto un abogado. Entonces estamos hablando de que podríamos encontrarnos con una persona de origen sirio, y esto ha ocurrido, uh-huh, que ha cruzado absolutamente toda África en unas condiciones terroríficas, huyendo de una guerra, huyendo de unos campos de refugiados donde se están muriendo de hambre, y cuando llegan y se encuentran con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lejos de encontrar protección internacional, amparo, protección y refugio, lo que hacemos es devolverles otra vez a un destino incierto. Esto es la práctica que se está realizando, y es una práctica absolutamente ilegal y que el gobierno español ha denominado como devoluciones en caliente, cuando lo más adecuado sería hablar de devoluciones ilegales.
Claro. Seguirá esa investigación en curso. Como decíamos antes, nos indignan indudablemente estas muertes en la frontera, pero también somos conscientes de que, bueno, pues lo que ha revelado este hecho es que, aunque no siempre con este resultado tan dramático, lo que ocurrió aquel día, lo que está ocurriendo en las semanas posteriores y que ha capturado la atención de los medios, es algo que ocurre pues con frecuencia, ¿no? Nos preocupa sobre todo cómo se está utilizando toda esta información para generar, pensamos, alarma social. Por ejemplo, aunque sabemos que los datos objetivos indican que el porcentaje de inmigrantes que llegan a territorio español a través de la llamada frontera sur, es decir, por Ceuta y Melilla principalmente, es muy pequeño en realidad, Si atendemos al lenguaje que suele acompañar estos relatos de todas las noticias que se nos van dando, pues se habla de 100, de 300, de 500 subsaharianos que saltan la temida valla, de miles de inmigrantes subsaharianos esperando para saltar en los montes, se les tacha de violentos. En fin, parece que hubiera una intención de presentarlo como si de una invasión se tratara. ¿Qué piensas tú que hay de cierto y de falso en todo esto, Patricia?
Bueno, lo que hay es muchas falsedades, muchas medias mentiras y muchísima manipulación. Es absolutamente falso que haya 40.000 personas en Marruecos esperando saltar la valla. Esto es absolutamente falso. Por un lado, porque el gobierno marroquí carece de estadísticas fiables acerca de personas inmigrantes en su territorio. Sí que es cierto que existe un informe del Ministerio del Interior marroquí, porque Marruecos acaba de iniciar un procedimiento de regularización, que nos dice que hay entre 25.000 y 40.000 personas en territorio marroquí en situación irregular. 25.000 a 40.000. Eso quiere decir que podríamos hablar de 25.000 personas, no de 40.000, pero el Ministerio del Interior se agarra, el Ministerio del Interior español se agarra a la tramo más alto. Pero es que entre esas 25.000 a 40.000 personas no estamos hablando de inmigrantes en situación irregular en Marruecos, no de personas que quieran llegar a Europa.
Claro.
Marruecos tiene ahora mismo una actividad muy pujante, una actividad económica muy próspera. Gran parte de esos inmigrantes en situación irregular son españoles que han ido a Marruecos con un visado de turista y se han quedado. Y continúan sin permiso de residencia. Hay extranjeros europeos. Hay, quiero decir, no son personas que quieran pasar a territorio nacional. Es absolutamente falso que haya 40.000 personas en los bosques. En los bosques ahora mismo no habrá más, entre los bosques de Ceuta y Melilla no habrá ahora mismo más de 3.000 personas, como mucho. Pero es que además de esas 3.000 personas que pudieran estar en condiciones de intentar acercarse a la valla, primero que no van a conseguir llegar, estamos viendo que en el salto de ayer, ¿no?, de unas, un salto de unas 500 personas, entraron 10. Por lo tanto, no es cierto que estén llegando oleadas de personas. Pero es que además esas personas no vienen a quedarse en España. Somos un país en tránsito ahora mismo. Es decir, esas personas se reparten por todo el territorio europeo. Por lo tanto, de esas 200 personas o de esas 400 personas que han pasado en el último mes, en España apenas se van a quedar 10. Por lo tanto, es evidente que no tenemos un problema de fronteras, que las fronteras no son un problema y que las personas migrantes no son un problema. Lo único que es un problema hoy por hoy es que las fronteras son un problema para las personas migrantes, pero no, las personas migrantes no amenazan nuestra integridad territorial, no amenazan nuestra calidad de vida, que eso es lo que se nos está pretendiendo hacer valer. De hecho, hay una cuestión que es evidente. En Melilla entran en un salto cada 15 días, como mucho, 200 o 300 personas. Eventualmente, un día han entrado 500. Bien, estamos hablando de que la media en el último mes, que es cuando más gente ha entrado, y esto no es gratuito, es decir, si las personas han entrado, ha sido porque el Ministerio del Interior ha relajado en Melilla las condiciones para que pudieran entrar, dar una apariencia de avalancha y vendérnoslo en los medios, y esto es una realidad. Porque el Ministerio del Interior tiene capacidad para controlar la frontera de Ceuta y Melilla y lo hace cuando quiere y afloja cuando quiere. Y ahora mismo ha aflojado, ¿para qué? Para decirnos, ven ustedes, nos invaden, necesitamos todos estos medios de contención. Si han entrado ahora mismo, si ha habido saltos masivos y han podido entrar estas personas, es porque el Ministerio del Interior ha relajado la presión en la valla porque le interesaba para justificar su política migratoria. Pero aún así estamos hablando de unos datos que son ínfimos si tenemos en cuenta las personas que entran por el puesto fronterizo de Madrid-Barajas todos los días o del Prat-Llobregat.
Claro.
En Madrid-Barajas entran todos los días lo que la policía denomina también como vuelos en caliente, vuelos sensibles, donde entienden que hay personas que pudieran ser candidatos a inmigración irregular, y de esos vuelos en caliente, que son entre 6 y 8 todos los días, no uno cada 15 días, detienen a 20 personas que son rechazadas en frontera todos los días de cada vuelo. Por lo tanto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a disparar los aviones? ¿No? Porque si disparamos a las personas que intentan entrar irregularmente por el mar, ¿vamos a disparar los aviones que entran por frontera porque hay candidatos a la inmigración irregular? Entendemos que es una salvajada. Pues es la misma salvajada que propone el Ministerio del Interior y que ejecuta el Ministerio del Interior cada vez que pone una concertina, cada vez que dispara una bala de goma o cada vez que dispara botes de gas pimienta, como hizo en el día de ayer contra las personas, no lo olvidemos, solicitantes de protección internacional que intentaban alcanzar refugio en España.
porque yo creo que más claro no se puede decir, Patricia, pero es que también, como bien decías, además de personas que puedan ser adultas, que vienen de países en situaciones que deberían merecer esa protección, también hay niños en la frontera.
Hay muchos niños. Uh-huh. Estamos hablando de que hay jóvenes que salen de sus países con 14, 15 años, cuando llegan a la frontera, pues a lo mejor llevan un periplo de 2 años como media, y luego tratan de acceder a territorio nacional, y efectivamente estamos hablando de personas menores de edad. Luego también nos encontramos con una realidad que son los bebés, los niños de, digamos, engendrados en el camino, sí, los hijos del camino, que están también efectivamente en tránsito, y son personas, ¿no? son niños en tierra de nadie. Uh-huh. Y eso es una realidad, y esa realidad no está siendo atendida hoy en día. Están, de hecho, lo que estamos haciendo continuamente es detener y devolver a esos niños aplicándoles la ley de los adultos,
que también es irregular.
Sí, sí, por lo tanto, es que es lo más dramático de esto, y lo que no estamos siendo conscientes, es que cada vez que España hace eso, no solo viola flagrantemente los derechos de esas personas, sino que se traiciona a sí mismo. Manifiestan continuamente, y así lo dicen los políticos, que lo hacen, no, porque es que Europa no nos lo exige. Bueno, pues Europa, una unión de pueblos fundada en la eliminación de las fronteras, traiciona a sí misma y a sus principios cada vez que ejecuta una de estas expulsiones ilegales como las que se dieron ayer en Melilla. Y no lo olvidemos, cada vez que Europa ha traicionado sus principios, la principal perjudicada ha sido Europa. Por lo tanto, lo que no somos capaces de hacer por ética o por solidaridad, por lo menos deberíamos exigirle a nuestros gobiernos que lo hicieran por responsabilidad.
Pues yo creo que queda así para ser una primera incursión en este tema, en este candelero que hemos retomado, como bien sabes, en las últimas semanas. Creo que ha sido pues un aperitivo más que jugoso. Patricia, nos da la impresión de que lo que se está tratando como un tema de seguridad es más bien un problema de emergencia humanitaria, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Es un problema de derechos humanos. Uh-huh. Es decir, aquí no hay ningún problema de seguridad nacional, ninguno. Las fronteras no son un problema, son solo un problema para las personas que las intentan cruzar, para las mujeres continuamente violadas en el camino, para las personas golpeadas y expulsadas. Yo estuve reunida con las víctimas, con los supervivientes de la tragedia, estuve con un joven que había perdido la visión, con otro joven torturado por el dolor de haber visto morir a sus compañeros. Mientras el ministro estaba en Ceuta un mes después de la tragedia y era absolutamente incapaz de hacer un homenaje a los muertos en esa playa, en esa tierra que no fue capaz de acoger su vida y tuvo que acoger su muerte. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de derechos humanos, estamos hablando de un problema de dolor, no estamos hablando de un problema de seguridad ciudadana, porque la realidad es que el común de las personas, de los españoles, de las personas que habitan nuestra tierra, acoge con cariño a estas personas que vienen, que han sostenido durante muchísimos años nuestro bienestar económico, nuestro bienestar personal, que han cuidado de nuestros abuelos y de nuestros hijos. Y hoy les rechazamos en una política de cierre de fronteras que es solo, única y exclusivamente, para justificar y apuntalar el bienestar económico de unos pocos, no de otros. Es un problema de derechos humanos, no de seguridad.
Pues desde aquí vaya nuestro cariño y nuestro recuerdo también, y pequeño homenaje a todas esas personas que están sufriendo tanto para intentar simplemente sobrevivir. Y eso, por encima de todo, pues es un derecho que no debería ser bajo ningún concepto pisoteado. Así que muchísimas gracias, Patricia. Volveremos a contar contigo, ya lo sabes, en este programa, y un beso muy fuerte y muchas gracias por el trabajo.
Por dar un poquito de voz, porque yo creo que para los supervivientes es muy muy importante el saber que este tipo de iniciativas salen adelante de los barrios, que la gente les quiere y les acoge, y también por empeñaros en sacar el candelero adelante.
Muchas gracias, un besito.
Un abrazo muy fuerte.
Un beso, chao.